Radio Euskadi presenta Cinta Abierta.
Buenas tardes, bienvenidos un día más a Cinta Abierta, este espacio en el que recuperamos del archivo histórico momentos estelares de Radio Euskadi. Hoy vamos a centrarnos en lo que algunos consideran el octavo arte y los menos informados y de forma casi despectiva, una cosa para niños. Hablamos de esa mezcla de literatura, dibujo, pintura y cine que es el tebeo, el cómic, la historieta o la novela gráfica, como se dice ahora, en un curioso intento de prestigiar una forma de expresión que solo desde el desconocimiento puede juzgarse un arte menor. Enseguida presentamos a los personajes que recuperaremos esta tarde en Cinta Abierta, pero antes un poco de erudición, la que nos trajo el profesor catalán Román Gubern, experto, entre otras cosas, en cine y cómic. Tras un congreso internacional de estudiosos del tebeo, concluyeron que la primera publicación en papel que puede considerarse precursora del cómic se remonta a 1896.
Hay bastante unanimidad en el primer ejemplo, del auténtico lenguaje de los cómics, que es una entrega de media página en un suplemento gráfico de la prensa americana, publicada el 25 de octubre de 1896, y con el famoso personaje Yellow Kid. Ahora bien, lo importante de esta entrega no es solo que por el momento sea la primera conocida con el lenguaje de los cómics propiamente dicho, sino que a partir de esta entrega se genera la utilización regular, normal, habitual y masiva del lenguaje de los cómics.
Hay que decir que ya las vidrieras de algunas iglesias góticas nos cuentan historias por medio de viñetas e incluso con textos debajo de cada imagen a la manera de los más primitivos ejemplos de cómic. Podemos verlo en lugares como la Seine-Chapelle, en París. Por cierto que, curiosamente, el franquismo reconoció siempre la potente capacidad comunicativa del cómic. De hecho, cuando el ministro de Información y Turismo, Manuel Fraga Iribarne, levantó la censura previa, solo dejó una excepción: las publicaciones infantiles en general y los tebeos en particular. Pero vayamos ya con las voces que hemos decidido recuperar hoy. Entre los historietistas más prestigiados destaca desde hace años el valenciano Paco Roca. Nacido en 1969, en 2008 fue galardonado con el Premio Nacional del Cómic por su obra Arrugas, un tebeo que aborda con especial sensibilidad el tema del Alzheimer. Entonces le entrevistaba Félix Linares. Los dos hablaban de esta obra y Paco Roca nos contaba de dónde le surgió la idea, y también descubriremos en esta entrevista lo laborioso que puede resultar elaborar una historieta. Félix Linares y Paco Roca conversaban así hace 6 años en Pompas de Papel.
Hoy queremos presentarles un álbum que seguramente ustedes conocen ya, porque no es la primera vez que hablamos de él, pero hoy tenemos la oportunidad de hablar con su autor y creemos conveniente hablar una vez más de Arrugas. Nos sorprende extraordinariamente una obra de estas características que, digámoslo rápidamente, aborda el tema del Alzheimer. ¿Cómo se te ocurrió? ¿De dónde viene la idea? ¿Cómo hiciste el álbum? Bueno, son demasiadas preguntas, pero bueno, tú vete contestando.
Es un cúmulo de muchas cosas. Dicen que al final creas un poco tus temores, las cosas que te dan miedo. Y la vejez a mí, pues, es un tema que me preocupa mucho. Pues mis padres son mayores, los dos ya rondan pues los 70 y algo, y cada vez que voy a su casa a comer, me hacen como un pequeño informe de todos sus males, de las medicinas que se están tomando, de qué le afecta a qué, qué tiene que tomarse para contrarrestar los efectos de... Entonces, pues, la verdad es que me estaba pues bastante sensible con el tema. Y luego a esto se suma pues que uno de mis mejores amigos, su padre, que es una persona a la que siempre he admirado, porque muchas veces que iba a su casa me lo encontraba siempre leyendo, era una persona muy culta y era un poco como el ideal de lo que me gustaría ser llegada a esa edad. El hombre ya estaba jubilado y, eso, y todo su tiempo lo dedicaba a leer. Entonces, cuando empecé a ver que tenía Alzheimer y estuve viendo la decadencia de esta persona y las anécdotas que me iba contando su amigo, de mi amigo, de su padre, pues la verdad es que todo esto necesitaba contarlo de alguna forma. Y de este cúmulo de cosas sobre la vejez y sobre el Alzheimer surge Arrugas.
Es decir, que el leer mucho no nos escuda de padecer
parece ser,
¿verdad?
Que no. Bueno. No, porque con todas las cosas, pues, o con todos los ejemplos que tenemos ya últimamente sobre pues personas públicas que lo tienen, la verdad es que te das cuenta de que no. Incluso hay una teoría que dice que todas las personas que lleguemos a vivir lo suficiente acaban estábamos padeciendo Alzheimer.
O sea, otra mala noticia.
Sí.
Otra mala noticia. Bueno, en todo caso, tú abordas el tema de manera muy curiosa porque es un tema difícil y seguramente tú te lo pensaste mucho antes de ver por dónde lo enfocabas, ¿no? Pero hay mucha ternura, hay cierta ironía, mucho humor... Sí. Una visión, pues hombre, el tema es terrible, pues hay que abordarlo, ¿no?
Sí.
Y a mí me parece que has utilizado un equilibrio casi perfecto.
Es que eso yo creo que era lo difícil, y me alegra que me digas que lo consigue el álbum, porque era muy fácil caer en una sensibilidad extrema o caer en muchos tópicos que tenemos todos sobre la vejez y el Alzheimer y demás. Entonces, para esto lo que hice fue, durante unos meses estuve yendo a una residencia. Estuve yendo a varias públicas y privadas para ver un poco cómo era la vida allí. Entonces, la verdad es que iba con ciertas ideas preconcebidas antes de abordar el álbum. Pero cuando estuve allí, estuve hablando pues con enfermeros, con los médicos, con los propios pues personas mayores que habían allí. La verdad es que me cambió todo. Y al final simplemente lo que hice fue trasladar todas esas historias al TVO. Entonces, darle más o menos un nexo de unión, que es la historia de Emilio, que padece Alzheimer, pero el resto de anécdotas y demás estaban allí. O sea, que simplemente fue recopilar. Y por eso yo creo que tiene esa ternura que tú dices, porque la verdad es que el estar hablando con estas personas y ver lo que sienten y en muchos casos lo que yo creo que al final arrugas más que sobre la vejez o sobre el Alzheimer va sobre la soledad. Cuando estás en una residencia y estás hablando con todos los ancianos, yo creo que el punto en común de todos es la soledad que viven.
Incluso hay un personaje que es un pícaro que verdaderamente le roba un poco el corazón y el protagonismo, ¿no?
Yo creo que sí, que es lo que tú dices. Sí, sí, además pues eso, no es inventado porque era como un denominador común en muchas de las residencias que fui. Pues es la persona que yo creo que también hay muchas formas de ver la vejez y el personaje de Miguel, que es el que tú comentas, es el odio hacia la vejez, el no querer hacerse mayor y no asumir eso. Y sí que había muchas personas como este personaje que se aprovechaban un poco de todos los demás ancianos que había allí. Pero yo creo que al final pues la residencia estaba llena de personajes curiosos, porque uno de los personajes que también están en la historia era una mujer que pensaba que iba en un tren eterno. Entonces los enfermeros todas las mañanas dejaban a la mujer que iba en silla de ruedas junto a una ventana. Entonces la dejaban allí y ella estaba pues en su mundo todo el día. Cuando llegaba la hora de comer, la cogían y le decían que iban al tren comedor. Entonces se la llevaban al tren comedor y la mujer estaba encantada. Entonces, viendo esto, también te planteas un poco que quizá la fantasía es una válvula de escape, una salida de escape para evitar una realidad en la que ya no, tu cuerpo ya no te acompaña y tus seres queridos ya no están a tu alrededor. Entonces buscas quizá un mundo de fantasía, que también esto es lo que he intentado contar un poco con el álbum de arrugas.
La verdad es que hay algunos efectos que tú utilizas para contar la historia verdaderamente brillantes, ¿no? Como por ejemplo la eliminación de algunas figuras en momentos determinados para contar cómo las cosas van desapareciendo de la mente de ese personaje, ¿no? O esa primera plancha con el hombre recordando los momentos de que parece que es la realidad hasta que descubres que son simplemente sus recuerdos que van perdiéndose, ¿no?
Yo creo que eso era una parte difícil de contarlo, porque había una anécdota que me contó pues mi amigo sobre su padre, que la verdad es que me parecía la cosa más terrible del mundo. Él decía que una noche, porque mi amigo se quedaba algunas veces en casa de sus padres pues para cuidar, porque su madre no podía hacerse cargo de una persona con Alzheimer. Entonces mi amigo solía estar allí, dormía con su padre para ayudarle en lo que pudiese hacer falta. Entonces dice que una noche a las 3 de la mañana se encontró a su padre afeitándose delante del espejo, y era pues los primeros pasos del Alzheimer. Entonces cuando se levantó le dije, pero papá, ¿pero qué estás haciendo delante del espejo? Dice, pues me afeito porque me voy a trabajar. Dice, papá, son las 3 de la mañana y tú ya no trabajas, estás jubilado. Entonces dice que en ese momento tuvo un momento de lucidez, e imagino el miedo que debe sentir una persona al encontrarse delante del espejo sin reconocerse, sin saber qué estás haciendo, que ese miedo es lo que intentaba también contar. Y esa escena, por ejemplo, está en el TVO, y esa pérdida de memoria pues era muy difícil. Yo creo que con los efectos estos de blanco y de pérdida he intentado un poco... ponerme la piel de lo que podía sentir una persona con Alzheimer.
La historia es muy realista, tu dibujo es ligeramente caricaturesco.
Sí, pero yo creo que como tú dices, como la historia es bastante, en cierta forma es bastante dura y difícil de contar, yo creo que la ayuda nos distancia un poco de la historia el que el dibujo no sea realista y ese tono de humor que tiene. Yo creo que esa es una de las grandezas que tiene pues el cómic, que puedes hacer esos toques líricos o esa mezcla de historia pues como muy seria con un dibujo más humorístico. Imagino que contar lo que he contado en Arrugas, contado en una película, sería muy duro. O sea, yo creo que estar continuamente viendo personas mayores y todos sus sufrimientos, yo creo que te haría, no sé, sería muy, muy pesado de poder de aguantar una historia así. Pero yo creo que el cómic tiene esa mezcla de las dos cosas, de imagen y texto, que es capaz de contar cualquier historia.
Oye, Paco, últimamente nos hemos encontrado con bastantes cómics que hablan de la enfermedad, que en principio, tal y como se ha considerado el tebeo siempre, es un asunto bastante alejado de ellos, ¿no? Bueno, desde Píldoras Azules a María y yo, o Arrugas, ¿no?
Sí.
Tú ahora mismo apuntabas que igual el cómic es un vehículo perfecto para abordar estas historias terribles de la enfermedad, ¿no? Quizá por eso está ocurriendo.
Sí, yo creo que sí. Yo creo que también, por lo que comentabas tú al comienzo, de lo que es la novela gráfica. Yo creo que hasta ahora, pues, el cómic estaba dentro, pues, también por la industria en la que estaba metido hasta ahora, tenía que ser, pues, el álbum francés, que son 46 páginas, y eso te limitaba bastante a la hora de poder contar una historia. Y, pues, sobre todo por eso habían historias sobre géneros, o aventura, o ciencia ficción, o lo que fuese. Pero ahora, con este nuevo formato, que es, pues, un tamaño más pequeño, muchas más páginas, puedes meterte, incluso ahora parece que el dibujo, pues, puede contar un poco menos, ya no es tan importante lo que cuentas, lo que estás contando y cómo lo cuentes. Entonces yo creo que ahora, con este nuevo formato de la novela gráfica, te puedes meter en temas mucho más serios, digamos, o más complicados, que antes era mucho más difícil en el formato, pues, de 46 páginas de álbum francés. Entonces yo creo que ahora es el momento de hacer historias así. Y lo de las enfermedades, igual ha sido, pues, un poco casualidad también estas cosas, pero yo creo que está surgiendo, pues, eso, un nuevo género dentro del cómic o la novela gráfica, que vamos a poder leer cosas, pues, de cualquier tipo y con una profundidad, pues, comparable o superior a la literatura o al cine.
Hombre, incluso ahora, según lo estabas comentando, me estaba dando cuenta que en realidad tampoco existe el formato novela gráfica, que el formato puede ser el que quieras.
Sí, exacto.
Las páginas que quieras, el tamaño que quieras y lo que...
Yo creo que, claro, esta nueva corriente, digamos, o esto que los editores y el público acceda a este tipo de cosas, yo creo que permite, pues eso, como te decía, que ahora se pueden abordar cualquier tema y contarlo, pues, con una pues eso, mucho más pausado y con mucho más detalle que lo que podías hacer hasta ahora.
Sí, pero si te das cuenta, todos los cómics estos que se relacionan con la enfermedad son muy personales. Cada uno cuenta historias que afectan al creador, en todo caso. Quizá en tu caso incluso sea el más lejano, ¿no? Pero, bueno...
Sí, yo creo que sí, porque también es difícil, imagino, que si no te afecta de alguna forma, meterte en un tema como esto. Sobre todo porque, en mi caso, pues, como tú dices, no es cercano, porque ningún pariente tiene Alzheimer. Entonces lo más cercano pueden ser mis padres, que son mayores, y todos sus problemas y demás. Pero sí que es verdad que para meterse en un tema de estos y querer hacerlo bien y documentarte es muy duro. Pues en el caso de Arrugas ha sido, pues, como cerca de un año entre que empiezas a escribir el guión, te documentas y lo dibujas, y durante un año estás, no sé, en cierta forma tienes que ponerte en la piel de un anciano o de una persona con Alzheimer. Y eso, la verdad, es que no, si no tienes un motivo personal por el que hacerlo, prefieres buscar otro tema mucho más ameno porque esta, además, incluso es tedioso de dibujar, porque son, pues, durante toda la historia es en un mismo escenario, que son, es una residencia de ancianos, y son ancianos, o sea que no es, como desde el punto de vista de dibujante, no es para nada el ideal de lo que te gustaría hacer. Y luego, pues, como te digo, la historia es muy triste mientras te documentas, hablas con unos, con médicos. Entonces la verdad es que es un año de trabajo muy, muy duro. Entonces lo tienes que hacer porque tengas una motivación personal para hacerlo, si no, no...
Pero también es un reto que permite conocer la capacidad de cada artista para llevar adelante el trabajo, ¿no? Por cierto, curiosamente, este álbum se publicó primero en Francia, ¿no?
Sí.
¿Cómo fue eso?
Bueno, pues la verdad es que es un poco triste, pero el mercado francés es mucho más potente que el mercado español. Pues allí, pues, se publican como 2.500 álbumes al año y las tiradas de cualquier cosa son mayores. Imagino que, aparte de la tradición que tienen desde el Asterix, Tintín y el Spirou y demás, no tienen ninguna... no menosprecian para nada el mundo del cómic. O sea, para ellos es como, pues, como la literatura o como cualquier otra cosa. Entonces todas las familias tienen, y es muy curioso cuando vas a un festival que, pues, van toda la familia, los niños llevan sus álbumes de Spirou, los adolescentes llevan de aventuras o de lo que sea, y las personas mayores, pues, llevan la novela gráfica, que diríamos. Entonces el mercado allí es mucho más importante. Si quieres vivir del mundo del cómic, pues tienes que publicar en un país de momento. Esperemos que eso cambie pronto, pero tienes que publicar en Francia.
Bueno, aquí tampoco estamos mal últimamente, gracias a gente como Astiberri, ¿no?
Sí. La verdad es que Astiberri lo está haciendo muy bien. De hecho, es que pues en todas las categorías del Salón del Cómic de Barcelona pues están nominados para algún premio.
En una cuatro. Cuatro de los cinco finalistas.
Eso quiere decir mucho cómo lo está haciendo Astiberri. Pero yo creo que sí, que España está cambiando mucho la mentalidad que hay con respecto, y además sobre todo por los medios de comunicación, que cada vez se están tomando mucho más en serio lo que es el cómic, que pues al final, pues como decíamos, puedes tratar de cualquier cosa, que ya no hace falta, ya no, a nadie le parece que el cómic solamente sea el Mortadelo y Filemón o un cómic infantil. Yo creo que ahora ya está claro que se puede hacer cualquier cosa y para cualquier público.
En todo caso, todavía seguimos teniendo unas tiradas limitadas,
sí.
¿No? Hablamos de cantidades pequeñas, pero tú cómo notas, y no hablo solo de la relación con los aficionados, que eso ya se saben que son aficionados, pero cómo notas la relación con un público que hasta hace muy poco despreciaba el cómic. ¿Se ha ido...?
Sí, yo creo que sí, porque yo creo que es una especie de un poco un círculo que se unen las cosas. Por un lado, lo que te estaba comentando del nuevo formato que es la novela gráfica, que creo que es un producto perfecto para la gente que no es aficionada a los tebeos. Entonces, por otro lado, también está que grandes superficies, pues como pudiera ser la FNAC o cosas así, ya empiezan a tener una sección importante de cómic, y eso hace que la gente, los aficionados, no únicamente tengan que ir a la tienda especializada para comprarlo, sino que está junto, te puedes encontrar el Persepolis, por ejemplo, junto al último bestseller de literatura general. Entonces yo creo que eso es muy bueno, y ahí se une, como te decía, el círculo de que hay un producto nuevo que interesa, hay unos centros de venta que lo facilitan, hay un público que lo encuentra, y luego los medios de comunicación también están ayudando mucho. Yo creo que eso está haciendo que ahora más que nunca pues el cómic esté funcionando, y como lo dices, las tiradas siguen siendo pequeñas, pero yo creo que dentro de poco se va a multiplicar mucho esto.
A ver si encontramos
un
Ken Follett o una cosa de estas, y a ver si te toca a ti.
Vamos a ver qué.
A ver qué estás haciendo ahora, Pablo.
Pues nada, ya estoy siguiendo con el... Pues imagino que nunca puedes parar también estas cosas. Y pues para la misma editorial francesa que publiqué Arrugas, estoy haciendo el siguiente álbum, que lo difícil una vez acabas un tema así es qué haces con el siguiente, porque tampoco puedes repetirte en el tema este social. Entonces el siguiente no tiene nada que ver con nada de esto, y es un poco pues la búsqueda del destino, ese quehacer que hacemos a diario tan absurdo muchas veces que no entiendes muy bien para qué. Entonces es un poco una historia un poco un tanto kafkiana, pero sobre el destino.
Bueno, pues estamos esperando que alguien, esperemos que Astiberri también,
por supuesto,
te la contrate y la publique por aquí. Muchas gracias, Paco, mucha suerte, y gracias por Arrugas, que verdaderamente es un libro verdaderamente impresionante.
Muchas gracias a ti.
Hasta luego.
Escuchábamos a Félix Linares y Paco Roca en 2008, año en el que el dibujante y guionista valenciano obtuvo el Premio Nacional del Cómic por su obra Arrugas. Hay que decir, por cierto, que Arrugas se publicó antes en francés que en castellano, y que está también traducida al euskera. Seguimos en Cinta Abierta hablando del cómic y recuperando conversaciones con los más destacados autores. En este repaso no podía faltar uno de los más reputados dibujantes, también Premio Nacional del Cómic. Es conocido sobre todo por sus trabajos, en buena parte autobiográficos, en los que, entre otras cosas, narra con una magistral expresividad la vida cotidiana en la posguerra española. Hay que decir que Carlos Jiménez, porque a él nos estamos refiriendo, ha desarrollado otros géneros como la ciencia ficción, y que, lejos de provocar la risa, sus trabajos persiguen más emocionar y llamar a la reflexión. En esta entrevista, que en Boulevard le realizaban en 2012 Daniel Álvarez e Iñaki Calvo, con motivo de su presencia en el Festival La Risa de Bilbao, Carlos Jiménez muestra su faceta más filosófica, hablando de temas como el humor, el sexo o la guerra.
Nuestro invitado de hoy, yo no diría que es lo más representativo del humor. Es uno de los mejores autores de cómic españoles vivos, eso hay que decirlo. Para algunos será el mejor. Soy un fan declarado de él. Vamos a dejarlo claro desde el principio.
Pero todo el mundo sabe que Iñaki Calvo es un entregado a los cómics.
Ese es mi gran afición, aparte del trabajo. No te rías. Carlos Jiménez, muy buenos días.
Buenos días,
Carlos.
Hablamos de Carlos Jiménez, un autor que lleva muchísimos años trabajando y que ha hecho algo que supongo que a muchísimos autores les gustaría poder hacer, que es contar sus experiencias vitales y hacerlo a través de lo que él domina, que es el cómic. Y de Carlos diríamos que lo ha hecho desde su infancia hasta la edad actual, que bueno, todavía no nos ha contado los años a partir de los 50, sí. Pero ¿qué queda del Carlines de la obra para cuellos, Carlos?
Yo creo que queda muy poco, ¿no? O sea, es decir, yo tenía un amigo que decía, no, pues yo, el niño que llevamos todos dentro, digo, no, yo no llevo ningún niño dentro, llevo un adulto dentro, ¿no? Y no, porque seguimos siendo niños, no, no, yo no estoy de acuerdo con eso, ¿no? Entonces yo pues creo que del Carlines aquel queda poco, lo que queda es todo lo que aquel vivió, ¿no? Todo lo que yo he vivido de niño son experiencias que me han formado y que me han hecho ser lo que soy, ¿no? Pero ni eres tan ingenuo cuando eres niño, ni eres... Lo que pasa es que inevitablemente el temperamento es el mismo, ¿no? Dices, ¿queda algo? Y dices, pues claro, es el mismo, es la misma persona, ¿no?
Y después del niño llega el chaval casi adolescente de barrio, también recuerdos muy, muy presentes, ¿no?
Sí, ¿sabes lo que pasa? La vida es como una escalera, va subiendo pisos, dice, todos los escaños, todos los escalones son iguales, tal, dice, sí, pero cambia la altura, ¿no? O sea, decir, realmente el primer escalón del primer piso y el cuarto escalón del piso quinto, pues son iguales, dice, sí, pero la altura es lo que cambia, ¿no? Entonces, cuando te vas haciendo mayor, pues estás a otra altura, ¿no? Y hay cosas de las que ya estás cansado, hay cosas que han dejado de interesarte, hay cosas que han empezado a interesarte mucho, has reducido tu mundo de intereses, pero en cambio los intereses que tienes son más fuertes, en fin. Se cambia, yo creo que se cambia, ¿no? Y además creo que es conveniente que cambiemos, ¿no?
Lo que no cambias es el humor.
Lo que no cambia es el humor. E incluso el humor curiosamente, en las épocas peores es cuando sube el humor, ¿no? Es decir, en los países, por ejemplo, en España, cuando había la dictadura, es cuando más chistes populares había, ¿no? Y ahora que empezamos a perder grandes dosis de democracia, ¿no? Y que empezamos a estar en unas restricciones realmente fastidiadas y realmente terribles, ¿no? Vuelven a salir los chistes populares y vuelves a oír contar chistes de... Esos chistes que durante un tiempo habían desaparecido, ¿no?
¿No te resulta difícil que... Bueno, ahora estás en Bilbao, en el Festival de la Risa. Que te inviten y que vengas obligado a hacer reír.
Bueno, yo de todas formas soy un... No me considero un humorista, ni me considero un dibujante de humor, ni un... Incluso te diría que mis historias, las que yo escribo, las que yo dibujo, hacen más de llorar que de reír, hacen más rechinar dientes que... Lo que pasa es que es inevitable, la risa está tan presente en nuestra vida, ¿no? Incluso es un lenguaje, tiene tanta mordacidad la risa, ¿no? Cuando dices una cosa con una intención determinada, si además va acompañada de una risa, de esa burla, si además lo que estás diciendo, además, contra el que atacas, además te burlas de él, eso es el humor, ¿no?, en parte, tiene un plus de incisión, ¿no?, un plus de consecución del objetivo, ¿no? Entonces, es verdad que... Y luego, además, por ejemplo, yo he hecho cosas de niños. Tú no puedes contar la vida de los niños sin humor. Porque los niños se pasan la vida jugando, porque los niños, la sola contemplación de los niños ya te sonríen, ¿no? Y en la vida, en el amor, tú no puedes contar el sexo sin reírte, ¿no? Una pareja echando un polvo al cazón caído contra una pared, tal, dice, no me enerva, lo que me hace es reír profundamente, ¿no? El sexo, yo la gente que utiliza el sexo como yo cuando veo el sexo, si ves una chica guapa, es una chica guapa, pero dos personas haciendo el sexo, me da mucha risa.
Que, ¿cambiarías esa campaña publicitaria que dice el sexo es vida, porque el sexo es risa, ¿no?
El sexo es vida y es risa, ¿no? Claro, claro, sí, sí.
Bueno, tiene Carlos Jiménez, otra de sus obras es Historias de sexo y chapuza.
Claro. Entonces, igual que, por ejemplo, el sexo tomado muy en serio, no lo concibo, ¿no? Porque el sexo puro no existe, ¿no? Siempre hay unas dosis muy grandes de chapuza, ¿no? Hay unas dosis muy grandes de... Pues eso, el solo hecho de... Si tú lo ves, si tú lo sientes, sentido es maravilloso el sexo, porque no ves el acto sexual porque tú eres el acto sexual. Pero si tú ves el acto sexual de otro, te mondar de risa, ¿no? Te mondar de risa.
Son historias
ver,
a ver, ¿eh?
Ver la postura, ver cómo se desnuda, ver el culo al aire, como el tío con calcetines, no sé.
Los previos, las dudas.
Entonces, el sexo está muy mitificado, ¿no? El sexo lo que sobre todo es de mucha risa, ¿no?
Carlos Jiménez trae al Festival de la Risa de Bilbao viñetas de la historia de España. Igual asusta al escuchar este título. quítales el susto y recomiéndales que vayan a ver esta exposición, Carlos.
Sí, bueno, les recomiendo, si tienen un ratito libre y quieren verlo, pues tampoco pasa nada si no lo ven, ¿no? Pero bueno, sí, a mí me gustaría
que no es historia de España, claro, de esta densa y terrible...
Claro, lo que pasa es que como yo siempre he trabajado sobre las cosas que conozco, bueno, siempre menos mi primera época de aprendizaje, ¿no? Siempre he contado cosas de cuando era niño, de cuando era más jovencito, de cuando me fui a Barcelona, de cuando volví a Madrid, de cuando no sé qué. Entonces, claro, mis historias inevitablemente están situadas en un contexto histórico, en un momento histórico, porque yo ya tengo 71 años, ¿no? Entonces, cuando yo era niño, eran los años 40. Todo lo que cuento de aquellos colegios eran cosas de los años 40. Entonces, es verdad, hay... He contado cosas sobre los años 40, sobre los años 50, las elecciones, y efectivamente, pues mi trabajo está muy relacionado con la historia, con la historia reciente. Y bueno, eso es lo que se expone. Se exponen páginas y viñetas de los diferentes álbumes, de los diferentes libros que yo he escrito y he dibujado, pues sobre esos momentos que he vivido, ¿no? Momentos que, al ser también de mi biografía, son también de la historia de este país, del país en que vivía, ¿no?
Es más fácil contar lo que se ha vivido.
Yo pienso
¿O cuesta sacar eso que llevas dentro?
Todo cuesta, ¿no? Todo lo que se hace, y se hace bien, y se hace con sinceridad, y se hace con rigor, todo cuesta, ¿no? Y luego, pues ya lo que más te guste, lo que mejor se te dé, lo que sepas hacer. Pero lo que sí es cierto es que cuando tú cuentas cosas propias, partes de ti mismo, y entonces, si lo cuentas con sinceridad, el lector lo coge como una cosa que es cierta, ¿no? O sea, a mí, por ejemplo, con mucha frecuencia mi lector me dice: oye, pero esto que cuentas, ¿de verdad era así? Y yo digo: no, si no era así, si eso me lo he inventado. Y yo dice: no, esto no te lo has inventado. Pero cuando tú cuentas una cosa de verdad, suena de verdad, ¿no? Pero si tú cuentas un policía montado en Canadá que se pelea con un oso, todo el mundo sabe que te lo has inventado, ¿no? Entonces, porque hay una falta de rigor total, y porque es evidente que el lector está contando obviedades que seguramente las ha visto en una película o en otro TVO, porque nadie ha sido policía montado en Canadá y nadie se ha peleado con un oso, ¿no? Entonces yo pienso que es muy bueno utilizar tu propia biografía, o sea, las cosas que tú sabes, las cosas que tú conoces, ¿no? Dice: yo de niño, este personaje va a trabajar en un taller de restauración de porcelana. O sea, ¿y eso qué? Pues es donde yo trabajé. Y entonces lo cuentas perfectamente bien. No, este niño va a trabajar, va a ser detective. No, detective, no, que trabaje en un taller de restauración de porcelana. Y saldrá un taller de verdad, ¿no? Porque tú has trabajado en ese taller, ¿no?
Al principio de la entrevista, Carlos, he detectado que tú estás en ese amplísimo grupo de gente cada vez más cabreada con la situación social y política que vivimos. Pero, sin embargo, decías, justo en estos momentos, cuando vienen las duras, parece que se nos agudiza el ingenio. ¿Cómo explicas esta dicotomía entre estar cabreado y al mismo tiempo hacer humor o tener las mejores ideas, quizás?
Claro, ¿sabes lo que pasa? Que cuando las cosas te funcionan más o menos bien, hay muchas cosas para hacer en la vida, ¿no? Cuando las cosas te funcionan mal, lo que quieres es protestar. Para el ciudadano, y bueno, para todo el mundo, el protestar es decir, voy a lanzar mi protesta, mi mensaje de protesta. Para el que es escritor, o el que es periodista, o el que es dibujante, tal, pues lo tiene en su trabajo diario, ¿no? Pues voy a hacer un chiste quejándome de esto, de que mientras los políticos, por ejemplo, de la Asamblea de Madrid, tienen subvencionadas las comidas en un menú de 5 primeros platos, 5 segundos platos, y además las copas y los whisky, ¿me entiendes? A cambio de eso han quitado las subvenciones a los colegios públicos de los niños pobres que tienen los padres en el paro, ¿no? Y bueno, pues esto que te cabrea tanto, ¿cómo lo haces? Lo haces comentándolo con el amigo, si eres un profesional, escribiendo un artículo, y si no, haciendo un chiste mordaz, a ser posible cruel, en que pongas a esos políticos a los que tú quieres jorobar, poniéndolos en el... y burlándote de ellos, ¿no? Porque es la única arma que tienen, ¿no? Entonces, el chiste popular, el objetivo que tiene casi siempre, a veces hablas de cosas inicuas, ¿no? Pero es ese enemigo, ese tío, esa persona, esa institución a la que yo quiero meter el dedo en el ojo, solamente lo tengo a base de un mensaje divertido, que por ser divertido se multiplica hasta el infinito, porque todo el que lo cuente, todo el que lo oiga, lo va a volver a contar, ¿no? Y en el que yo hablo mal y dejo en ridículo a tal persona, ¿no? Y para eso necesitas el humor. El humor es el mejor vehículo, ¿no?
¿Y les duele?
Yo imagino que les duele mucho menos que si les pegas con un palo en la espinilla, ¿no? O sea, un palo en la espinilla es lo que duele de verdad. Una patada en la espinilla con una bota con clavos, eso es lo que duele de verdad. pero de no poder darle la patada en la espinilla, duele.
Seguro que duele. Además, en las revistas de prensa, cuando hay alguna viñeta de las que salen en la prensa, la destacamos y siempre suele ser la más mordaz, la más hiriente. Carlos, entre tu bagaje artístico está una obra en cuatro tomos, 36-39 Malos Tiempos, que me impresionó particularmente porque es tu reflejo de lo que fue la guerra civil, las consecuencias de la guerra civil para la población. No hablamos de hazañas bélicas, hablamos de los sufrimientos de la población. En aquella obra tú dejaste claro que tratabas de contar una historia y no lo hacías desde un punto de vista neutral, que tú no eras neutral. En este como en otros temas. Explícanos esa imposibilidad de ser neutral.
Sí, no, es decir, hay una cosa que yo trate de ser objetivo, que eso yo sí que procuro serlo, y de hecho ahí hablo.
Hablas de las dos
cosas
partes,
de los sí, dos señor. Bandos y de cosas que hicieron mal los dos bandos, uh-huh. ¿no? Pero nunca puedo ser neutral, ¿no? Nunca puedo ser neutral porque, claro, yo tomo partido, ¿no? Inevitablemente. Y además se nota que tomo partido, ¿no? Y además yo creo que el autor, el intelectual, tiene que tomar partido, ¿no? Eso de Dios es bueno, pero el demonio tampoco es malo, eso no, eso es muy cómodo, muy fácil y no conduce a ninguna parte, ¿no? Hay que implicarse, hay que tomar partido. Y entonces, pues bueno, pues esta es una historia en la que yo intenté contar la guerra vista desde los que no van al frente, la guerra sin militares, sin batallas, sino que dicen, no, es que el general no sé cuántos, no. El señor Pepito salió por la mañana, le cayeron bombas, no tenía para dar de comer a sus hijos, esa, la guerra de verdad, la guerra de andar por casa, la guerra de las madres, sobre todo la guerra de las madres, de las mujeres y de las mujeres que no tienen para dar, la guerra en Madrid la guerra fue terrible, imagino que como en tantos sitios, ni más ni menos, ¿no? Pero yo me he ceñido a esto porque tenía más documentación sobre esto, ¿no? Eso, que no tiene, que vives en una ciudad de cemento, donde no hay huertas, donde no hay nada, que tienes que dar de comer a tus hijos y que no hay nada de comer, ¿no? Que no hay nada de comer, ¿no? Y que tus hijos se te van a morir de hambre. Y eso es la guerra, eso es la guerra, ¿no? Entonces, cuando se habla de la guerra así muy, muy, en plan épico, ¿no? Nada, y si no se les declara la guerra, y si no, no sé qué tal. O cuando se declara una guerra a otro país, ¿no? O cuando se involucra un gobierno en una guerra para jorobar a otro gobierno, como aquí pasó con Aznar haciendo la guerra. En fin, vamos a dejarlo, ¿no? El que empieza una guerra es un canalla. Y si no estuviéramos en la radio, diría una palabra mucho más gorda, ¿no? Acordándome de su madre, ¿no? El que empieza una guerra, que se empieza, no, nos han quitado ese territorio o nos han no sé qué, se van a enterar esto, vamos a mandarlo. El que pega el primer tiro y desencadena una matanza que no sabes qué límites va a tener, es un canalla en el mejor de las palabras, ¿no? Es un hijo de la grandísima, ¿no? Porque el que empieza una guerra desencadena tanto horror, tanta muerte, tanta crueldad, tanta injusticia, que es irreparable. Una sola muerte es irreparable. Cientos de muertes, miles de muertes y de penuria. Dice, no, yo no morí en la guerra, ¿no? Dice, no, pero tú, qué miedo, cuánto miedo pasaste, cuánta gente viste morir, te mataron un hijo, una madre, no sé qué tal. O sea, es decir, nadie puede declarar una guerra así en un plan de, pues aquí a nosotros, a los españoles, a los no sé cuántos, a los portugueses, a los que nos den, a nosotros nos toman, pero nadie ya lo declaramos. No, hombre, no declare usted la guerra, piénseselo mucho, porque la guerra es una gran canallada, y el que declara la guerra, y esta vez lo voy a decir, es un hijo de puta.
Carlos Jiménez, genio y figura. Se nos está terminando el tiempo, yo no quiero terminar sin preguntarle a Carlos, aunque sea brevemente, por lo último en lo que está metido, que es una obra que se titula Pepe.
Sí, Pepe, porque Pepe es el nombre de un dibujante maravilloso que se llamó José González, que ha muerto hace 2 o 3 años, sí. Y que es uno de los dibujantes más fastuosos y más asombrosos de la historia del tebeo español, ¿no? Uh-huh. Para los que conocen un poco el mundo de los tebeos, es el autor de Vampirella, ¿no? Es un hombre que dibujó las mujeres más bellas del mundo, ¿no? Era un hombre, y es un hombre con una vida muy curiosa, ¿no? Con una vida muy, porque él mismo era muy curioso, ¿no? Él mismo era, pues, un temperamento muy, muy, muy determinado, era homosexual, muchos ingredientes formaban su temperamento y su vida. Y su biografía es una biografía muy, muy, muy rica de contar. Pero sobre todo él como autor, como personaje, fue un grandísimo dibujante, ¿no?
Muy bueno.
Y entonces cuando se murió, tan bueno como vago, como perezoso, porque era un hombre muy indolente. Y cuando se murió apenas es una reseñita en los periódicos, ¿no? Entonces, claro, yo no puedo hacer una película, yo no puedo hacer un homenaje, pero yo puedo hacer un tebeo, ¿no? Y entonces me he propuesto contar la biografía de Pepe, de este grandísimo dibujante, que además, como en la profesión le llamábamos Pepe, en la profesión no decíamos el apellido, Pepe solamente había uno. Y luego había Pepe Ruiz, Pepe sí. Martínez, Pepe no sé qué, pero cuando decía solo Pepe, Pepe era Pepe, ¿no?
Profesionalmente era Pepe González, así
y,
se
y los arrestos son Pepe González, por ya por poner un apellido. Uh-huh. Pero para nosotros, dentro del estudio, dentro de eso, oye, ha venido Pepe, ha estado Pepe, tal. Uh-huh. Y entonces pues, he hecho esta biografía de la que ha salido el primer álbum, que ha salido uh-huh. recientemente, ha salido sí. la semana pasada, que ya tengo terminado el segundo y hay otros tres más, porque son cinco en total, ¿no? Y para esto he hecho muchas entrevistas, me he entrevistado con mucha gente que lo conoció a lo largo de su vida, he trabajado mucho, una cosa que yo nunca había hecho, ¿no? Porque me hice un viaje a Barcelona y cada día me entrevistaba con una persona grabando muchas cintas de cassette, que luego llegué a casa con un montón de cintas de cassette que había que transcribirlas, había... Ha sido un trabajo muy interesante, muy apasionante, y bueno, pues tengo ahí la historia completa de la vida de Pepe, y estoy tratando de contar lo mejor posible, porque Pepe, además de que fue mi amigo, aunque luego durante mucho tiempo ya no nos vimos, ¿no?, porque la vida nos separó, pero sobre todo fue un grandísimo artista que nos ha enseñado a dibujar chicas, a mí incluido, en la medida que supone que yo sé dibujar chicas, que tampoco soy un especialista, ¿no?
Sí, sabe, sí.
Pero nos ha enseñado, pues... A media profesión, ¿no?
Te agradecemos mucho que hayas madrugado para venir aquí a la
gracias
radio.
A vosotros. No es madrugado, tienes día, ha sido una hora perfecta.
Tienes día ajetreado y nada, que te lo pases bien, que para eso es la Semana de la Risa.
Gracias, igualmente.
Un saludo, Carlos, hasta la próxima.
Pues Carlos Jiménez es un hombre de palabra, porque precisamente estos días llegaba a las librerías la quinta y última entrega de Pepe, la biografía de un dibujante que no ha tenido parangón en la historia del cómic, más apreciado en Estados Unidos que en España. Dicen que nunca nadie ha dibujado mejor a la mujer que José González Pepe, autor de Vampirella, uno de los personajes de tebeo más conocidos en Estados Unidos. No cabe duda de que, a pesar de todo, para muchos el tebeo es una cosa de risa, y desde luego que en muchos casos lo es, en especial los dirigidos al público infantil. Y es que, ¿quién no ha reventado a carcajadas de niños siguiendo las aventuras, o más bien desventuras, de personajes como Mortadelo y Filemón, Rompetechos, Carpanta o las hermanas Gilda? Algunos de estos dibujos salieron de la imaginación y la incansable y magistral mano de nuestro próximo protagonista. A comienzos de los 90, Roberto Mosso y Gochón Bastida pergeñaron en Radio Euskadi un programa que se llamó Radio Choc. En él, Mosso entrevistó a Francisco Ibáñez, el padre de Mortadelo y Filemón, Trece Rue del Percebe, la familia Trapisonda, el Botones Sacarino, Pepe Gotera y Otilio, y el dibujante dio la razón a quienes le creen hiperactivo. Por cierto, Ibáñez ha cumplido 78 años y sigue trabajando con una producción sorprendente.
Bien, comprobada la abrumadora mayoría de lectores existente, ya podemos decir que nuestro invitado de hoy es el padre de todas estas criaturas y de muchas más. Sus más afamados retoños, Mortadelo y Filemón, acaban de estrenarse en televisión, aunque ya antes conocieron el disco y el cine. Los que de niños conocimos de cerca todas estas aventuras, recordamos algunos detalles de interés a la hora de abordar esta entrevista que vamos a hacer a continuación. Por ejemplo, yo recuerdo un Super Mortadelo, que es el nombre de una de las múltiples revistas que entonces editó la editorial Bruguera, en el que el propio Francisco Ibáñez se dibujaba a sí mismo con lápices hasta en las orejas y hablando por teléfono con un supuesto director de publicaciones, al que decía algo así como: «Sí, sí, claro, señor, todavía tengo libre la nariz para dibujar, ¿cómo no?». A este hombre que se dibujaba a sí mismo como un pobre explotado que ha hecho reír a tantas generaciones, lo tenemos al otro lado del hilo telefónico, como digo. Charlaremos enseguida con él, pero antes vamos a escuchar una auténtica joya del Jurásico, un single en el que Rompetechos hace ya 3 décadas pasaba al sonido fonográfico. Escuchémosle.
Suma de lince, nuestro amigo Rompetecho, lo mires como lo mires, ve menos que un berberecho. Rompe, rompe, rompe techo,
había llegado a uno de esos momentos en que hay que tomar una decisión.
Lo dicho, ahora o nunca, como decía... ¿Quién habrá dicho una cosa así? Bueno, lo haya dicho quien lo haya dicho o lo haya dejado de decir quien lo haya dejado de decir. Ahora o nunca.
Y ahí tienen a nuestro amigo rompetechos lanzándose a los mil peligros que para algunos encierra la calle. En menos que se come un chavalín una chocolatina, rompetechos llegaba a la acera.
Voy con una alegría que no me cabe en el cuerpo. ¡Qué maravillosa vida me espera! Los piratas de la isla de las tortugas a mi lado, unos pobres gourmetes. Soy un lince.
Justo cuando así discurría...
¡Hombre, rompetechos! ¿A dónde vas con ese despiste?
Hola, chichindarvindo.
Evaristo, rompetechos. Me llamo Evaristo, Evaristo y no tengo ni un pelo de godo.
Sí, ya sé que siempre has sido delgado. ¿Sigues igual?
No me digas que no te das cuenta, que ves menos que el gato de Doña Lola.
¿El gato de Doña Lola? ¿Y qué le pasa al gato de Doña Lola?
Pues que se comió un pájaro de escayola.
Vaya, hombre, vaya. No hago más que salir a la calle y ya me han dado la primera.
Bueno, hombre, no pongas esa cara de ahogado.
Tú lo sabes, ¿verdad?
¿Qué sé? ¿Qué es lo que yo sé?
Que voy a alistarme en la marina y como eres tan buen amigo, me nombras al ahogado.
Bueno, pues ahí estaba, como decimos, esa joya jurásica que nuestro compañero Lisergio Laubost nos ha dejado utilizar. Y es raro que nos deje singles porque estos de la asociación son un poquito raros. Francisco Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, querido, muchas gracias. Por un momento me han hecho sentir casi 30 años más joven.
¿Se acordaba usted?
Una maravilla.
¿Se acordaba usted de esto?
Hombre, claro que me acuerdo, ya lo creo.
No digo de rompetechos, sino de concretamente de este disco y eso.
Sí, bueno, es que además están hablando de rompetechos, ¿no? que fue siempre pues mi personaje, o sea, pero favorito de verdad.
¿Es la niña de sus ojos?
Sí, o sea, aprovechando que el tipo este veía menos que el guardia que busca el Roldán, pues casi nada, de cac salían ahí.
Resulta un tanto quizás ya de modé eso de que alguien no vea nada, ¿no? Porque con eso de los avances en el mundo de la óptica, las lentillas, etcétera, casi no hay con quién identificar a rompetechos ya.
Sí, me parece todo el mundo ve demasiado.
Sí, demasiado, sí.
Demasiado, sí.
Francisco Ibáñez, contento con la versión televisiva, ¿ha seguido usted de cerca el paso a los dibujos animados? ¿Le ha costado mucho trabajo?
Sí, esta vez sí he podido seguir, la diferencia del anterior, que fue bastante ajena a mí, esta vez sí he podido seguirlo bastante. Y entonces, pues sí, pues estoy contentísimo, que uno de los temores que yo tenía con esto del dibujo animación era que no nos saliera eso que llama el dibujo animación, que ver una especie de estatua en la pantalla, que está moviendo el dedo meñique, o que está moviendo un poco la boca para hablar y tal, o que fuera como eso que hacen los japoneses, eso que te meten una escena completamente estática y metida en el objetivo del televisor, y lo empiezan a mover de un lado para otro, a hacerle ruido, a meterle colorcitos y tal, y mira, ya tenemos la peliculita animada. Hombre, no, eso ni hablar. Esta vez los personajes se mueven de verdad, corren de un lado a otro de la pantalla, de arriba a abajo, como si fueran ramos de lagartija, en cuestión de animación, es una verdadera maravilla.
¿Se acuerda usted de esto que decíamos, del dibujo que usted mismo se hizo con lápices hasta en las orejas y totalmente desbordado por el trabajo?
Sí, me acuerdo, sí. Esto es un truco también, es un truco de... Aquello cuando llega un momento que tienes una nubecilla en la cabeza, lo que tienes una especie de nubarrón, o incluso un cirrocúmulo, aquello dice, bueno, pero ¿qué meto yo esta semana? ¿Qué pongo? Entonces, pues ya está, pues me pongo yo mismo, que a los lectores también les gusta bastante y tal, y salvamos este mal momento. Yo sacaron la historieta incluso en mi propio entierro, o sea, es un número dedicado a... Allá del aparecido Escobar, hacía broma también con sus años y sus cosas y tal, y al final yo después de hacer unas cuantas frases hechas aquí refiriendo a Escobar, a su edad y tal, al final me ponía la última viñeta que era yo que iba al cajón y detrás iba Escobar diciendo, pobre chico, siempre son los mejores los que se van y tal, y yo desde dentro gritando, hacer callar a ese tipo, hacerlo callar. O sea, me he hecho reír de mil maneras.
Un recuerdo, por cierto, para Escobar, que desaparecía hace muy poquito.
El maestro, sí, el gran maestro.
Y bueno, que también tenía muchísimos personajes como usted.
Y además tiene uno pues muy apreciado por el público también, que tenía muchos seguidores, como era el Zipizape.
Ajá, y Garpanta también era de Escobar, ¿no?
Sí, 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 porque tenía más éxito, o sea, últimamente era este, sobre todo entre el elemento infantil, ¿no? Tenía un exitazo tremendo, o sea, sus álbumes se vendían como rosquilla, o se vendía, se sigue vendiendo, claro, afortunadamente.
¿Se ha liberado ya de tanto trabajo que se quejaba? ¿Usted?
No, si lo bueno de este hombre es que no se quejó nunca.
No, hablo de Francisco Ibáñez.
Ah, Francisco Ibáñez, no, esto sí, bueno, ya he dejado de quejarme también, bueno, no me escucha nadie. Pero continuamos exactamente igual, sí, trabajando realmente 6 horitas diarias, no hay forma de bajar, no hay manera.
Mortadelo y Filemón han cambiado mucho con los años. Yo recuerdo en una especie de antología que se publicó, me sorprendió muchísimo una de las primeras historietas en las que Mortadelo sacaba sus disfraces de un sombrero.
Sí.
Tenían un aspecto súper curioso, muy anticuado para mi mentalidad infantil de entonces, ¿no?
Sí,
y
sí,
ahora
sí.
Pues se disfraza sin más ni más. Y bueno, últimamente incluso se meten en política y en terrenos que a mí me sorprende que se metan Mortadelo y Filemón porque no se habían metido nunca.
No, esto ha sido simplemente, mira, por mantener al personaje en un plano de la máxima actualidad posible, o sea, para evitar sencillamente que nos venga aquella terrible carta de los lectores que dice, oye, está bien de rollo, cambia el disco, esto era un plomo, esto no hay quien lo aguante y tal, pues entonces ya se lo hice saltar del antiguo, de ese modestito, bueno, de Mortadelo y Filemón, agencia de información, que sacaba los disfraces del sombrero y tal, lo hice saltar a la tía, o sea, aquella parodia de la CIA, en la que a su vez había más personajes de segunda fila que enriquecían la historieta, era el presidente, la oferia, el profesor Baterio, que a su vez pues daba pie a 40.000 guiones más, daba idea para desarrollar infinidad de temas. Y luego, quizás eso también a lo largo me ha resultado aburrido, entonces fue cuando pensé, mira, meterlo en todos los grandes acontecimientos que ocurren alrededor del mundo, como son las Olimpiadas o los Mundiales de Fútbol, o explicar qué rábanos es eso de Maastricht, o qué pretende el nuevo CATE, todo eso pues a través de la óptica de Mortadelo y Filemón, claro. Y bueno, llegando a este último que decía, esto del rufián en el último álbum de Corrupción a Mogollón, o explicando lo de los pinchazos telefónicos, o sea, todo esto como está ocurriendo en un momento dado, que están las pantallas de televisión, están los periódicos, están en todas partes, pues ver a los personajes correr entre todas estas cosas, pues le da eso un aire de estar ahí, de estar al día, de actualidad completa.
¿Se divierte usted tanto como sus lectores, o realmente para el dibujante es más rutina que para el lector?
No, se divierte en absoluto, todo lo contrario, yo en el momento que lo estoy realizando, yo en ese justo instante, yo los odio a muerte, cuando estás trabajando y está el teléfono sonando como siempre, con el grito de Ibáñez, ¿cómo está la página? Que es lo del tuyo, lo único que falta, que está la máquina parada, que esto, que lo otro, y yo los odio. A mí me gustan los personajes míos cuando ya ha pasado un cierto tiempo, cuando ya los veo publicados, cuando los veo dentro del álbum o la revista semanal o donde sea, entonces los cojo, sí, me los miro, hasta me hace cierta gracia y todo, y digo, tiene gracia esto, el chico te promete, sí, pero cuando los hago ni hablar ni soñarlo, vamos.
¿Se siente usted un hombre realizado con esto de los dibujos, del cómic? Lo digo porque hace poco entrevistábamos a Miguel Gila.
Sí, sí.
Y nos decía que bueno, que sorprendentemente él había tenido éxito con lo que menos le gustaba, que a él lo que realmente le gustaba era dibujar y hacer historietas y hacer humor cotidiano, diario, para periódicos y que
sí,
ningún periódico quería.
Yo recuerdo los magníficos tiempos de Gila, como cuando estaba allí en la codornida, cantidad de portadas que llegó a hacer y chistes del interior y tal. Pues sí, yo me siento pues bastante satisfecho, o satisfecho del todo, qué caray podría decir. Porque mira, cuando he hecho algo, bueno, en general todos nosotros cuando hemos hecho algo, es para que ese algo pues llegue al público, y contra la cantidad de público que accede a él, que lo lee, que se interesa, o que se divierte, o que él sea mayor, pues tanto más satisfechos estamos. Entonces yo creo, en este caso, yo creo haberlo conseguido. Ya, yo recibo muchas cartas, tanto de niños como de mayores, y quizá más de mayores como que de niños. Ellos cuando dicen, mira, después de un día lleno de problemas, me meto en la cama, cojo una historieta de las tuyas y me duermo tan feliz. A veces joroba un poco eso, que una historieta mía se duerman tan felices, ¿no? Pero ya sé por dónde van las cosas. O sea, cuando ven eso, ves que el trabajo, los personajes que has creado, pues han llegado, efectivamente, han llegado a la mayor cantidad de público, pues y está uno contento, desde luego.
Y esto de los dibujos animados, volviendo al tema central de la entrevista, es difícil para usted. ¿Cuál es exactamente su trabajo? ¿Ha tenido que hacer todos los dibujitos? Y perdone mi ignorancia.
No. Esto se ha hecho de hecho en el guión prácticamente ya estaban hechos, porque de los 150 o 160 álbums que hay publicados de Mortadelo, pues se han cogido 26, o sea que ya era el guión, digamos. Eso, 26, además con la ventaja de que así como generalmente en el dibujo de animación, por el momento que se está trabajando en él, pues hay que añadirle más detalle, más cosas, o sea, más guión, porque queda falto, queda un poco soso y tal. Aquí ha sido todo lo contrario. Aquí ocurren tantísimas cosas en los álbumes que lo que ha habido que hacer es quitar elementos para que poder constreñirlo todo en un episodio de media hora. y entonces pues, prácticamente pues casi el álbum pues ha servido casi de lo que llaman storyboard, o sea, los primeros dibujos que se realizan para trabajar sobre la cinta del dibujo de animación, ¿no? O sea, entonces yo he repasado que este traslado del álbum a la película pues sea que una cosa, o sea, que el espectador pues pueda seguirlo con fluidez y tal, que se respeten los diálogos, que se respete por la construcción del personaje y todo eso, ¿no? Y luego, pues no, lo que es ya todo el trabajo, el gran trabajo que es hacer esos 30 y tantos dibujos que son por cada segundo de proyección, claro, es un trabajo de chino, claro, y precisamente por eso lo han hecho los chinos, porque parece que eso se hace allí en Macao, en Hong Kong o no sé dónde. O sea que el trabajo, la parte, digamos, una de las partes principales que era el guión, o sea, ya estaba hecha, ¿eh? O sea que simplemente por habido que, o sea, repasar el dibujo y tal, y el resultado, yo estoy satisfecho, o sea, no, ahí no vamos a buscar una cosa de, como de Walt Disney, una cosa de recargada, todo un rococó y tal, no, es una cosa sencilla que la que interesa no es esa gran obra de arte de fondo y tal, sino el personaje moviéndose y lo que le va ocurriendo y tal, y esto se ha conseguido.
Francisco Ibáñez, siempre que alguien publica demasiado, se especula en la calle sobre la posibilidad de que, como Walt Disney y tantos otros genios, pues utilicen negros. Me imagino que no soy el primero que se lo pregunta, ¿no? ¿Pero lo ha utilizado alguna vez?
No, en el caso nuestro, bueno, se utiliza algún ayudante, pero verás, no es lo que se llama un negro. O sea, no es el clásico ese negro en literatura que escribe
y negros con
un señor la firma y tal. No, de eso ni hablar, ni pensarlo.
Con perdón, porque no es políticamente correcto decir eso de negros, vamos a decir esclavos.
Bueno, exactamente, sí, bueno, es por la costumbre, que me perdonen.
he empezado yo.
Claro. No, aquí lo único es que se puede hacer, o sea, la parte principal de la historieta es el guión, ¿no? Entonces lo máximo que se puede hacer es crear un guión, buscar, escribir, está como se hace la historieta, primero se escribe el guión y tal, con todo su lugar, con todo lo que ha de contener. Entonces, historieta, terminar el guión, o sea, que es como terminar el papel pautado del músico, que luego se pone con la trompeta a interpretar, pues nosotros lo interpretamos con el lápiz, digamos, o sea, se dibuja la página hasta el último detalle, tal como tiene que ir, o sea, que no falte nada. Entonces, como máximo, por ahí algún ayudante que hace lo que llamamos el pase a tinta. O sea, hay chicos que tienen un trazo magnífico, que saben dibujar muy bien, pero que son incapaces de relatar, de crear una historieta. Pues entonces, como máximo, se les da para el pase a tinta. O sea, es el último paso, digamos, de la historieta. Esto es el máximo esclavo que dejamos nosotros, el máximo esclavismo que podemos tener. De otro, nada en absoluto.
Algo que suele caracterizar, por cierto, al cómic en el Estado español es la falta de guionistas. Generalmente el mismo que dibuja es el que se le ocurre en las historietas, ¿no? Al contrario que suele ocurrir en otros países. ¿Esto por
sí,
qué
sí,
es?
Sí, esto es tremendo, sí. Yo no sé qué pasa aquí, porque no sé. Estamos en un país donde yo muchas veces he ido a reuniones y tal, y te encuentras el individuo que cuenta chistes, que además tiene gracia de verdad, que no te retuerce por el suelo, pero casi, casi. Y a veces en esa reunión pues se comenta, hombre, mira, le dicen a este individuo, mira, este es el que hace la historieta y tal, y el gracioso de uno por ti, pues mira, yo de eso, escucha, a mí eso se me da como rosquilla, ¿verdad? Yo te hago todos los guiones que quieras, a partir de ese momento este gracioso ya no lo vuelves a ver nunca más. O sea, la sensación es que se ha sentado delante de la mesa con un papel en blanco delante y el papel se ha quedado blanquito completamente.
Sí, no es lo mismo, ¿no?
No, y hay gente que imagino yo que sí podían dedicarse a esto, que gente que tiene, pues, en fin, pues, imaginación y tal, pero me da la sensación de que se dan de menos con eso de trabajar para la historieta, que lo consideran un arte, yo qué sé, como un arte menor, como un arte que, no sé, algo que sería como mancillar su carrera literaria, tal, y por eso no lo hacen. Digo yo que será por eso, pero la realidad es que no hay guionistas.
Francisco Ibáñez lee TVOs, aparte de los suyos, para revisar.
Pues casi no. A mí me gustaría leerlo para estar al día y tal, pero la verdad es que no me queda tiempo. Y quizás sea una ventaja, porque yo no sé si lees muchos TVOs y ves tendencias y tal, quizás te amaneras un poco. De esta forma pues se conserva más puro y virgen, perdone la expresión, pero era así.
Bueno, pues Francisco Ibáñez, muchísimas gracias por estar con nosotros, no le vamos a molestar más, que sabemos que es un hombre muy ocupado.
Al contrario, ninguna molestia.
Y bueno, que siga haciendo reír a tantas generaciones como ha hecho hasta ahora y a todos los que nos hemos hecho mayorcitos ya.
Pues muchísimas gracias y un abrazo para todos y que sigáis leyendo, a ver si es verdad.
Hasta siempre, mucho
gracias,
éxito.
Gracias.
Este era Francisco Ibáñez a principios de los 90 y no se crean que con 78 años ha perdido un ápice de su vitalidad hoy en día. Pues hasta aquí hoy Cinta Abierta. Un día más hemos recuperado del archivo histórico de Radio Euskadi momentos estelares de la radiodifusión pública vasca. Hoy hemos escuchado a tres grandes del cómic: Paco Roca, Carlos Jiménez y Francisco Ibáñez. Una misma técnica y tres estilos muy distintos para contar historias. En inglés, a las tiras cómicas que se publican en los periódicos las llaman comic strip. Así se titulaba un tema de finales de los 60 que interpretaban Serge Gainsbourg y Brigitte Bardot. 40 años más tarde grababan su versión Eric el Mosnino y Leticia Casta. Con esta segunda interpretación de Comic Strip nos despedimos. Hasta la semana que viene.
Viens petite fille dans mon comic strip, viens faire des bulles, viens faire des oui take, clic clac, des bandes, des flaques, des
chibam, pow, blop, oui.
J'distribue les swings, les uppercuts, ça fait
blam,
ça fait
splash,
et ça fait
ch'tac,
oh bien,
boum,
oh, parfois non.
Chibam, pow, blop, oui.
Viens petite fille dans mon comic.
Viens faire des bulles, viens faire des oui, des clic clac,
des bandes, des flaps et des
chibam, pow, blop, oui.
Viens avec moi par-dessus les buildings,
ça fait wing
quand on s'envole et puis gling. Après quoi je fais titi, ça fait bouing,
chibam,
pow, blop,
oui.
Je suis là. Crash.
Pour te protéger.
Schlack.
Ferme.